Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
Buenos días, bienvenidos a todos. 12:05 minutos de la mañana de este miércoles 24 de julio. El preámbulo de esta, bueno, pues de este día festivo que espero disfruten muchos de todos los que nos están escuchando. Gracias a todos por estar ahí. Espero que disfruten de esta compañía que les ofrecemos a través de Capital Radio hasta la una del mediodía. Gracias a mi compañero, a Miki Garay, que está en el control. Cuando él quiera, arrancamos.
Actividad y madurez son palabras mayores.
Seguro que si han escuchado, iba a decir si son seguidores de este programa, si han escuchado en alguna ocasión este programa, cuando hablamos del sector de los cuidados, del sector sociosanitario, hay algunos mensajes que se repiten constantemente. Por ejemplo, uno de ellos es la falta de profesionales para atender a las personas mayores, a las personas en situación de dependencia o a las personas con discapacidad, es decir, a cualquiera de nosotros en situaciones vulnerables. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué arranco así? Bueno, pues porque vamos a hablar con una de las empresas líderes en formación específica para este sector económico tan importante en nuestro país y vamos a confirmar la importancia que tiene esa formación profesional en el ámbito sociosanitario para asegurar esos cuidados de los que tanto hablamos en este programa. Al otro lado del teléfono tengo a la directora de Relaciones Institucionales de Metrodora Formación Profesional, a Beatriz Martínez de la Riva. Ya voy a saludarla. Beatriz, buenos días y bienvenida.
Hola, buenos días, Juani. Gracias. Buenos días a todos.
Sí.
Y encantada de colaborar y de participar con vosotros.
No, gracias a ti.
En este encuentro.
Yo no sé si estás de vacaciones, espero que me digas que no.
Todavía no.
Ah, bien, bien.
Todavía no. Pero fíjate, no estoy de vacaciones, pero cuando trabajas para las personas, como hacemos en Metrodora, con esa orientación, con esa mirada al paciente, al mayor, al vulnerable, pues el trabajo se convierte pues en una extensión de tu vida tan importante que casi son vacaciones. Así que, pues bueno, muy ilusionada con el proyecto y con todos los proyectos que tenemos y sobre todo pues con esa vocación de devolver a la sociedad profesionales que estén a la altura de
lo que nos merecemos, claro,
dependientes. Eso es.
Aunque ya yo creo que los oyentes han podido entender un poquito qué es Metrodora, sí que te voy a pedir, Beatriz, que nos sí. expliques brevemente qué es lo que hacéis y desde cuándo lo hacéis.
Bueno, pues mira, Metrodora es el primer grupo educativo de sus características en España. Es un grupo educativo que lidera la formación sanitaria, sociosanitaria y deportiva, que está integrado por tres verticales totalmente diferenciadas, pero unidas a un objetivo común, que es acompañar, orientar, cualificar, recualificar y mantener actualizado al profesional sanitario y sociosanitario a lo largo de toda su vida profesional. Así que tenemos una vertical de formación profesional en la que se encuentra esta formación tan importante de certificados de profesionalidad en el sector sociosanitario, educación superior y educación continua. Somos 22 centros educativos, 600 empleados y tenemos presencia en todo el territorio nacional. Y tenemos 26.000 alumnos en este momento incorporados en nuestros planes de formación y damos formación en B2B, formación continua, a las principales organizaciones sanitarias y sociosanitarias del país.
Como yo te pedía que fueras muy concreta y muy concisa, lo has hecho fenomenal. Yo creo que todos ya entendemos qué es lo que hacéis. Y decía yo al inicio, antes de saludarte, Beatriz, qué importante esta formación, sobre todo es verdad, incluso cuando han venido representantes del Ministerio de Sanidad, de las administraciones autonómicas, representantes de las patronales del sector. Esa frase que yo decía al inicio es constante, faltan profesionales cualificados.
Sí, mira, faltan profesionales cualificados, la demanda y la necesidad de esos profesionales es algo latente, patente, y es preocupación de las organizaciones sociosanitarias, de la administración, no solamente en la Comunidad de Madrid, sino a nivel nacional. Y yo creo que todos tenemos que aunar esfuerzos, en este caso, organizaciones educativas, administración pública, empresas privadas, para dar ese servicio de calidad que merecen nuestros mayores, que merecen nuestros dependientes y nuestras personas vulnerables. Y en ello estamos, en ello estamos. Estamos dándonos la mano, la administración pública, las organizaciones sociosanitarias. Nosotros trabajamos de la mano, bueno, trabajamos, llevamos mucho tiempo trabajando con organizaciones como CLESE, que entre otras están advirtiendo a la administración la necesidad de que hagamos un plan de acción conjunto en el que la calidad de la formación responda a las necesidades del día a día en el entorno residencial, pero también en la atención a domicilio de nuestros mayores. Y ahí estamos nosotros, liderando un plan de acción social dirigido a incorporar en nuestros planes de certificados de profesionalidad a futuros profesionales con compromiso de contratación por parte de las organizaciones sociosanitarias principales a nivel nacional.
Has hablado ya en más de una ocasión, en este ratito de conversación has mencionado los certificados de profesionalidad. Para que aquellos oyentes que no saben lo que son estos certificados, ¿podemos contárselo?
Sí, cómo no. Mira, ha entrado ya en vigor la nueva ley de formación profesional, que ya no habla de tres subsistemas de formación profesional, sino de uno solo. De uno solo que incorpora formaciones por la vía no formal, esa experiencia por la vía no formal que efectivamente se va a acreditar por parte de la administración pública, certificados de profesionalidad y formación profesional, ciclos formativos que ya todos conocéis. La actividad de los técnicos, en este caso los cuidadores, lo que antes llamábamos gerocultores, ayuda a domicilio y las personas de atención sociosanitaria, personas dependientes e instituciones, son profesiones reguladas. Para que nuestros mayores tengan ese estándar de calidad en el servicio, los profesionales que se dediquen a esa atención tienen que tener una titulación específica, un certificado de atención sociosanitario a personas dependientes, bien en instituciones sociales o bien a domicilio. Para obtener esa titulación tienes que realizar la formación en un centro como nosotros, autorizado por la administración pública para poder impartir esa formación. Ajá. Y nosotros, en Metrodora Formación Profesional, realizamos ese itinerario profesional que tiene un periodo de prácticas en residencias o en cada una de los sectores que posibilita el acceso laboral a esa posición concreta. Uh-huh. Así que, ¿con qué nos encontramos, Juani? Que en este momento hay una gran parte de la población que está prestando servicios a nuestros mayores y que no tiene esa titulación necesaria para poder acreditar y garantizar la calidad en ese servicio. Y por otro lado, las organizaciones sanitarias privadas y también las públicas se encuentran con que necesitan ese profesional formado. Así que ahí tenemos que estar nosotros, ¿verdad? Claro. Ayudando a que ese servicio, como decíamos, tenga y logre la calidad adecuada a través de la formación. Formación vinculada a un sector que además está demandando ese profesional cualificado.
Además, escuchándote, estaba pensando, claro, ese mensaje que decía yo al inicio, ¿no?, de esa falta de profesionales, con estos certificados de profesionalidad se cubriría o se ayudaría a cubrir otra de las demandas, que es la revalorización, es decir, poner en valor el trabajo que realizan estos profesionales.
Totalmente, son pieza clave en la atención a nuestros mayores y a nuestros dependientes. Nosotros llevamos con las organizaciones sanitarias y sociosanitarias, en este caso, también unos planes de formación continuos para estas personas. Así que no solamente necesitan la cualificación inicial, sino verdaderamente trazar un plan de formación y desarrollo profesional que las vaya especializando en función de la dependencia del usuario final. Y ahí también estamos muy implicados con las organizaciones sanitarias, con las principales organizaciones sanitarias, para detectar cuáles son las necesidades y a través de la formación especializar a sus profesionales en activo también.
Ajá, importantísimo eso también que nos contabas, Beatriz, ese acuerdo entre las instituciones, las administraciones a todos los niveles, decías, no solo en la Comunidad de Madrid, también a nivel nacional. Sí. No sé si a nivel internacional también.
Pues estamos trabajando con un plan precioso, Juani, que
a
es un plan de acción social de regularización extraordinaria de personas extranjeras a través del arraigo para la formación. Es una realidad y todos los oyentes se van a encontrar súper identificados con lo que voy a deciros. Y es que nosotros necesitamos cuidar de nuestros mayores. Muchas veces ese cuidado de nuestros mayores se hace en el domicilio a través de personas, de ciudadanos que se encuentran en nuestro territorio y que no están en situación regularizada. A través de la reforma de la ley de extranjería se abre una posibilidad y es que aquellas personas que se encuentren en situación irregular puedan regularizar su situación a través del arraigo para la formación. Es decir, que se comprometan a formarse en el ámbito sociosanitario.
Ajá.
Y que ese compromiso de formación finalice con un permiso de residencia mientras se están formando y un permiso, además, de trabajo en el momento en el que obtienen la titulación. De tal manera que, fíjate, Juani, sacamos de esa vulnerabilidad a ese colectivo de trabajadores que están en situación irregular,
claro,
cuidando de nuestros mayores.
Uh-huh.
Y les dotamos, además, de la formación precisa para, como te decía antes, que esa calidad responda a los responda a los estándares de calidad que necesita el servicio de nuestros mayores. Y ahí estamos trabajando con Cámara de Comercio, estamos trabajando con la Consejería de Familia, estamos trabajando con las embajadas de los principales países que se encuentran involucrados en estos temas para facilitar el acceso a este plan de acción a las personas que, como te digo, se encuentran en situación irregular, pero que cumplen el requisito para poder regularizar su situación a través de esa residencia extraordinaria de arraigo para la formación. Los ciudadanos tienen que ser ciudadanos extranjeros,
sí,
que tengan al menos un periodo continuado de residencia en España mínimo de 2 años, que carezcan de antecedentes penales en España, que no tengan prohibida su entrada en España y que se comprometan, como te decía, a realizar con nosotros esa formación profesional conducente a la obtención del certificado de atención sociosanitaria. Lo mejor aquí, Juani, es que contamos con el compromiso de las empresas para que una vez hagan aprueben el certificado de profesionalidad, se incorporen con ellos con contratos indefinidos en sus organizaciones, de tal manera que pasan al siguiente estadio de residencia, no solamente residencia mientras dura el periodo de formación, sino el permiso de trabajo.
Ajá. Mucho, muy importante, ya lo avisábamos antes de saludarte, Beatriz, importante el tema de la formación de los profesionales del sector de atención, de los cuidados. Mucho de lo que has hablado, es decir, mucho se está haciendo, muchas cosas, muchos pasos se están dando, pero cuánto queda aún por hacer, ¿verdad? Y por eso quiero que facilitemos los datos de contacto vuestros, porque yo imagino que alguno de los oyentes que están ahora mismo al otro lado habrá dicho, bueno, oye, qué interesante, yo también puedo seguramente acceder a esa formación. ¿Qué contacto les facilitamos, Beatriz?
Sí. Mira, pues yo creo que la mejor manera de dirigirse a nosotros es a través de nuestra página web www.metrodoraformacionprofesional.es. Nosotros tenemos en Madrid tres centros: el Centro de Excelencia Metrodora Formación Profesional Cámara de Comercio, tenemos está en Arturo Soria, Metrodora Formación Profesional Madrid Río, en Paseo de Extremadura, y Metrodora Formación Profesional Ayala. Uh-huh. En cualquier caso, estamos a disposición de todos aquellos oyentes que quieran dirigirse a nosotros en solicitud de información, tanto del área sanitaria como sociosanitaria y deportiva.
Ajá, pues ha quedado claro, y ese contacto, metrodoraformacionprofesional.es. Beatriz Martínez de la Riva, directora de Relaciones Institucionales de Metrodora Formación Profesional. Enhorabuena por toda la labor que realizáis y muchísimas gracias por estar esta mañana de verano con nosotros.
Pues muchísimas gracias a ti, Juani. Agradeceros nuevamente la oportunidad que nos brindáis y felicitaros también por la excelente labor de difusión que hacéis en el ámbito sociosanitario.
Un abrazo, Beatriz.
Otro muy grande para ti, Juani. Buenos días a todos.
El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
Seguimos avanzando. Hemos arrancado el programa de hoy hablando de formación y hoy vamos a continuar hablando de gastronomía, de una de las cocinas que más nos gusta a los españoles, que es la cocina asiática, y lo vamos a hacer invitándoles a todos a disfrutar la segunda edición del Festival de Dim Sum, que se está celebrando ya en Madrid hasta el 28 de julio. Un evento en el que participan 11 de los restaurantes referentes de cocina asiática de calidad en nuestro país. ¿Con quién vamos a hablar de esta segunda edición del festival? ¿Quién nos puede explicar qué son estas tapas, ¿no? Por utilizar un término español, tan peculiares y cómo de versátiles son en la cocina, cómo vamos a disfrutar y qué tenemos que saber de los dim sum? Pues al otro lado del teléfono está con nosotros la dueña del grupo Mandarín, que participa con el restaurante El Boom y con Cocochín en este festival de dim sum, Julia Hon. Julia, buenos días y bienvenida.
Hola, buenos días.
¿Qué tal estás?
Bien, bien, trabajando.
Bueno, no te vamos a robar solo unos minutos, pero yo creo que merece la pena. Segunda edición de este festival. Bueno, los restaurantes, los vuestros que están participando, ¿está funcionando bien? ¿Es una edición que podemos decir que está llamando la atención de los clientes españoles o no?
Sí, porque hemos seleccionado una dimsum para hacer un menú que para el cliente que sea fácil de pedir, incluso marinado con vino. Está bien para el tiempo de verano y en la terraza con una dimsum, para tapas de dimsum con vino, está guay.
Esta es verdad, yo decía al inicio, y yo creo que es así, ¿no, Julia? La cocina asiática, vuestra cocina, vuestra tradición culinaria es una de las que más nos gusta a los españoles.
Sí, tenemos dos restaurantes, sí que la gente le encanta nuestra comida. Sí.
Dos restaurantes que yo mencionaba, el Boom y Cocochín, donde la gente puede ir ahora a degustar hasta el 28 de julio esos menús concretos de dim sum y bueno, y cualquier otra de las especialidades sabrosísimas, riquísimas y cuidadísimas que ofrecéis ahí. Julia, sé que estás trabajando. Te voy a pedir que me esperes 2 minutos y hablamos, si quieres, de esos sabores que habéis elegido para el menú de dim sum, tanto del Boom como de Cocochín. ¿Me esperas?
Sí, sí.
Venga, espéranos.
Querido inversor, ya llega el verano y por fin tienes tiempo para ver tu serie favorita durante horas y horas.
En Renta 4 Banco sabemos que en verano no hay límites. Por eso te regalamos un 1% adicional sobre tus aportaciones o un 50% en comisiones de fondos, sin límite de cantidad. Entra en r4.com y empieza a ahorrar sin límites. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
¿Te gustaría recuperar tu pelo y que nadie note que te acabas de hacer un injerto? La innovadora técnica Fue Long Hair permite un resultado natural e imperceptible desde el primer día. Es ideal para aquellos que buscan una solución efectiva y rápida sin alterar su imagen. No esperes más para lucir el cabello que siempre has deseado. Llámanos al 651-052-052 o visita nuestra página web castellanaclinic.com. Palabras Mayores, con Juan y Loro.
Seguimos 12:30 minutos, estamos justo en el ecuador del programa y si estaban con nosotros antes de esta pequeña parada, saben que estamos invitándoles a todos a disfrutar de los dim sum, de una variedad exquisita, cuidada y riquísima que pueden degustar hasta el 28 de julio a través de 11 de los mejores restaurantes de cocina asiática de Madrid, gracias a la segunda edición del Festival de Dim Sum. Estamos charlando con la dueña del grupo Mandarín, con Julia, que está al otro lado del teléfono. Julia, ¿sigues ahí?
Sí.
Ahí estamos, muy bien. Nada, unos minutitos más para hablar de este festival. Y decías, claro, del grupo Mandarín, el restaurante El Bon y Cocochín tienen dos menús específicos que podemos disfrutar. Imagino que en esos menús, Julia, se combinarán los dim sum que os pedimos siempre cuando vamos al restaurante con aquellos que vosotros buscáis, no sé si más diferentes o más originales.
Sí, son dim sum originales, sobre todo de origen, dim sum de origen Cantón y Shanghái. Y entre ellos son diferentes formatos y diferentes rellenos, y hay Dinsun de que es de para freír, de al vapor o de a la plancha.
Eso en cuanto a la forma de cocinado. ¿Y de rellenos podemos uh-huh. hablar de sabores?
Sí, de relleno tenemos de gambas, de tenela con foie o de cerdo ibérico, son muy variados.
¿Es cierto que los dinsun vienen desde una región que tú acabas de mencionar, desde la región de Cantón? ¿De allí nacieron o no se sabe exactamente?
Sí, de región de Cantón, y también hay mucho de región de Shanghái.
Ajá. Yo decía que, Julia, son como unas pequeñas tapas, ¿no? Unos bocados, sí. Unos bocaditos que se pueden tomar en cualquier parte de la comida, o son también como eso, como una tapa, como un entrante.
Aquí la gente suele pedir para entrante, pero en China es se puede tomar durante toda la comida.
Ajá. ¿Y ahí hay también dulces?
Sí, sí. Por ejemplo, pastel de calabaza, y vamos a lanzar como rollito de manzana con toque de sabor canela. Sí, eso lo vamos a lanzar, porque con este proyecto lo estamos patrocinando. Nuestra cocina central se llama Sanco Asia Food.
Sí.
Y nosotros aquí trabajamos en una gran variedad de dimsum, y también lanzamos novedades con sabor asiático con toque occidental.
Ajá.
Vamos a lanzar también pastel de patata con relleno de queso.
Claro, cuando tú dices, Julia, con toque occidental, ¿quiere decir que eso también os gusta a vosotros o no?
Sí.
¿O lo hacéis solo pensando en nosotros?
Tenemos que tiene que gustar a nosotros para poder lanzar.
Claro. Tú decías y especificabas muy bien. Yo he dicho que la segunda edición de este festival se está celebrando en 11 restaurantes reconocidos todos. Igual que el Bun y el Cocochín, el resto por la calidad de su cocina. Y decías, está detrás ese obrador de dinsum, el Sankou Asian Food, y la cerveza Tsingtao también, ¿no? Que es otra seña de identidad de cuando uno se sienta a una mesa y quiere disfrutar de la cocina asiática. En los años que llevas en España, Julia, ofreciendo lo mejor de vuestra cocina, ¿has notado un cambio en los clientes españoles?
Sí, pero la gente cada vez más busca comida auténtica china. Por ejemplo, la de Xiaolongbao es un dimsum muy tradicional de Shanghái, que lleva caldito, que es hecho con la manita de cerdo. Y ahora se ha hecho famoso, todo el mundo sabe. Yo quiero ese dim sum con caldo. Ellos saben que es un dim sum con caldo por dentro.
Ajá.
Es que cada vez tiene más conocimiento acerca de la comida auténtica china.
Eso está muy bien. Y eso está muy bien por nuestra parte, ¿verdad? Porque eso quiere decir que cada vez queremos conocer más, y también quiere decir que los que un día instalasteis aquí para darnos a conocer esa cocina, pues habéis despertado nuestro interés. Estos menús están compuestos completamente de dimsums, de diferentes sabores, y hablabas incluso de maridaje, creo que en el Boom, ¿verdad? Tenéis en maridaje con vino.
Con vino, sí.
¿Podemos hablar de precios más o menos para que los oyentes se orienten?
Sí, el menú de dimsum sin maridaje de vino es 30 euros, con maridaje 40 euros en el Boom. Es muy asequible.
Ajá, y Cocochín anda más o menos igual, ¿verdad?
Sí, sí.
Eso es en el Boom y en Cocochín. En los 11 restaurantes los menús oscilan, ¿verdad?, entre los 28 y los 70 y tantos euros. Y además, es para quien no conoce los restaurantes que participáis, Julia, también puede ser una buena manera de conoceros, ¿no?, a través de esta inquietud por probar el menú de dimsum.
Sí, sí, sí. os invito a animar a probar ese menú, porque ahora tenemos en los dos restaurantes tenemos un telaza muy agradable, sí.
Es verdad, es verdad que, que es una delicia el sitio y la la cocina y el servicio y todo. Pues sí. Si alguien no conoce la cocina china todavía, mira, bueno, no sé, un poco raro me parece, pero y nos está escuchando Julia, ¿cómo le decimos que vaya a probar?
Bueno, que sí, que el Festival Dingson es una época para probar este menú, pero aparte del menú también tenemos una otra oferta de carta, de platos principales, otro tipo de Dingson. Después del festival también hay una gran oferta.
Sin duda. Así podemos acercarnos alguna Cocochín y al resto, a los otros 9 restaurantes que participan en esta segunda edición del Festival de Dingson. Pues Julia, sí, como me decías que estabas trabajando, no te voy a quitar mucho más tiempo.
Gracias
por estar con nosotros. Y
gracias.
Bueno, pues que este festival culmine igual que empezó, con mucho éxito. Un abrazo.
Gracias. Buen día.
Los ángeles nos miran durmiendo. Con Tomás Martínez.
Es la mirada en el espejo al caer la noche iluminada, por las luces del cielo, esperando ansiosa la madrugada. Las palabras quedan escritas en la mente, tan despierta y profunda, como el agua que acaricia las flores en su mañana. La verdad tan sincera como la vida, amamantada por la piel que ya no está. Me volví para ver de los rincones el silencio oscuro que se traga la luz que apareció sin avisar, para besarme acariciando el corazón. Velas despertadas y una voz con cuerpo a través del cristal. Ya no quiero sombras, ni las guardo. Me quedo con el césped que me pisa a los pies a cada paso, y muy cerquita de la orilla. La luna aún respira, me pide, y quieta, que ilumine junto a ella cada día. Es otra lámpara encendida.
Las estancias temporales en las residencias case residencial son la solución ideal para situaciones de convalecencia temporal, recuperación por operación o descanso del cuidador. Para ello, el equipo de tu residencia case residencial diseña un plan integral de cuidados personalizado, adaptando terapias, dietas y tratamientos a las necesidades de cada persona o a la disponibilidad de su familia en caso de tratarse de una persona dependiente. Todo ello responde al nuevo modelo de casa residencial, cuyo objetivo es acercar los cuidados donde y cuando los necesites, tanto para estancias temporales de días o semanas, como para estancias más prolongadas, ya sea en sus residencias o en el propio domicilio. En casa residencial contamos con médicos, enfermeros, fisioterapeutas, logopedas, psicólogos y llevamos a cabo programas de terapia ocupacional para fomentar la autonomía y mejorar el bienestar general de nuestros clientes. Todas nuestras residencias cuentan con modernas instalaciones, espacios amplios y luminosos y zonas ajardinadas, y están diseñadas para facilitar la calidad asistencial en un ambiente cálido y acogedor. Infórmate sobre tu residencia más cercana en caseresidencial.es o llama al 900-323-323, 900-323-323. Case Residencial, te cuidamos donde y cuando lo necesites.
Vengo de una tribu de mujeres que traen en la memoria los saberes, entre los labios, los poderes, para despertar a todos los seres.
Vamos a hablar de mujeres y vamos a seguir hablando con mujeres. Hoy, sin planearlo, lo cierto es eso, pues nos ha salido un programa, a excepción de nuestro compañero Tomás Martínez y su poesía, y de nuestro compañero Miki Garay, que está en el control durante todo el programa, el resto, todo féminas, para acompañarles en este programa con estas palabras mayores. Vamos a cerrar hoy el programa, vamos a ocupar esta última parte hablando, decía, de mujeres, invitando a despertar, porque el título del libro del que vamos a hablar ahora es El poder de la mujer despierta, un libro que ha escrito la psicóloga y antropóloga Julieta París, que está publicado por Siglantana y que hoy les vamos a recomendar, les estamos recomendando. Julieta París, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal estás?
Muy bien, muy feliz de compartir con vosotras, la verdad, y me encanta ese femenino que dices. feliz.
Bueno, pues yo me alegro muchísimo. No estarás, estos días lo pregunto mucho, pero es que lo vas a entender. ¿Estás de vacaciones ya o no?
No, yo bien, no. Yo bien. No, yo trabajo, todavía me quedan un par de semanas bastante fuertes y bueno, pero tengo la suerte que mi trabajo me gusta tanto, que igual suena un poco atópico, pero es verdad que se me hace, no se me hace tan duro, bueno, he de reconocerlo.
Yo la verdad es que prefiero saber, porque claro, si una está de vacaciones parece, ¿no?, como que pues está ocupando ahí un tiempo que no merece. Vamos a hablar de este libro, El poder, vale, de la mujer despierta. Para los que no lo han leído, claro, solo leyendo el título, ¿qué quiere decir? ¿Que las mujeres estamos dormidas siempre?
No, la verdad que no. El título es así, y es verdad que hay que leer el libro quizá para entenderlo mejor, porque es un homenaje a muchísimas mujeres, pero también a muchísimos hombres, ¿no? Lo que pasa es que yo lo quise llamar así porque un porcentaje muy alto de mis pacientes son mujeres,
sí,
y el libro no deja de ser una carta para ellas. Uh-huh. Pero ni creo que las mujeres estemos ni más despiertas ni más dormidas.
Ajá.
Creo que es una cuestión de humanidad, lo de vivir despiertos o vivir dormidos, básicamente, de las circunstancias de cada uno.
¿Qué es estar despierta o despierto?
Pues mira, para mí estar despierta o estar despierto en este libro, en este contexto, es casi literal, porque no he querido hablar del despertar espiritual, que me parece muy interesante, pero creo que está un poco manido y creo que no se puede alcanzar un despertar espiritual si antes no has despertado a la cotidianidad, ¿no? Si antes no has despertado al día a día. Uh-huh. Entonces, para mí, una persona despierta es una persona que vive con los ojos abiertos, que es consciente de lo que pasa mientras pasa y que es consciente de que lo que está pasando entraña la posibilidad de un aprendizaje de ella misma o de él mismo y de lo que le rodea. Al final lo llamé así porque la palabra despierta creo que es muy potente, pero podría ser perfectamente la mujer atenta, la mujer conectada, y donde digo mujer sirve cualquier persona, pero habla de despertar, de conexión, de atención, uh-huh, de darse cuenta.
Cuando uno empieza a leer el libro, bueno, voy a decir ya una frase que yo subrayé nada más arrancar y es que me encantó. La mejor vida que nos espera se encuentra un me quiero de distancia. Con esto ya vamos diciendo mucho, pero volviendo al despertar o al estar dormida, ¿puedo pasarme toda la vida, puedo nacer, vivir y morir sin haber despertado?
Sí, se puede.
Pero
yo
eso,
creo
no,
que eso
no,
sería,
no es una pérdida de muchas
yo
cosas.
Creo que sí. Yo creo que sí, o sea, es lo que te iba a decir. Yo creo que por poder, claro que se puede. Se puede vivir dando la espalda a la profundidad de la vida, ¿no? A la parte trascendente y más profunda de la vida. Por poder se puede, pero efectivamente la pregunta sería qué es lo que te pierdes, ¿no?
Hmm.
Mira, para mí un signo que veo mucho y a mí me entristece un poco, de estar dormidos y vivir dormidos mucho tiempo, es la resignación. Yeah. Hay mucha resignación, hay muchas personas resignadas en sus parejas, en sus trabajos, en sus vidas. O sea, y yo no hablo de hacer un gran cambio y romper con todo y empezar de cero, porque tampoco eso es realista y a veces no se puede, ¿no? Pero la resignación, también lo digo por ahí, es la puerta de entrada al abandono, es la llave al abandono. Y eso es, por eso invito a despertar. No, despertar no te va, repito que no es una trascendencia en este libro, o sea, una espiritualidad. Despertar es conectar con lo que te rodea desde lo material, desde la belleza, desde los atardeceres, los amaneceres, pero también conectar con las personas que tienes a tu lado. Yeah. Eso creo que es importante.
Sí, además también en el libro, ¿no? Dices que es como una experiencia compartida, ¿no? Que debe ser,
sí.
No puedes, claro, no puede ser algo solo para ti o para uno en soledad.
Claro, claro.
¿Hablas?
Claro, sí que es cierto. Dime.
No.
Dime tú. Ah, bueno, vale. Lo que quería decir es que creo que sí que a veces cuando tú has despertado en un contexto en el que la gente de tu alrededor está dormida, digamos, o que tú estás conectándote con las cosas, piensas aquí, hay una frase que digo, ¿no?, que la vida puede ser otra cosa o la vida tiene que ser otra cosa, sí que a veces puedes sentirte un poco solo si tú estás despertando y en tu entorno no te siguen, uh-huh. pero luego entras, digamos, como a otro ciclo en la vida, ¿no?, en el que encuentras a otras personas que también han despertado, que también valoran las cosas que tú valoras, las cosas que son importantes para ti, y creo que eso es muy bonito también. Pues eso es la parte compartida que dices tú.
Uh-huh. Podemos decir, Julieta, que una vez que se despierta o que se inicia ese proceso de despertar, ¿uno es más feliz? ¿Tenemos una vida más completa?
Yo creo que la felicidad es delicada, es un concepto delicado, porque bueno, la felicidad son yo soy de Zaragoza y decimos momenticos, ¿no? Son momenticos de felicidad, destellos, destellicos, ¿no? De felicidad, pero sí que creo que es una vida más serena y creo que es una vida más tranquila, sinceramente, porque las cosas empiezan a tener como otro sentido y puedes relativizar. Y es importante lo que es importante, y lo que no es importante no lo es. Y eso lo sabes cuando has despertado, y eso te da mucha, mucha paz.
¿Podemos despertar a cualquier edad, en cualquier momento de nuestra vida? Es decir, ¿nunca es tarde para despertar o sí lo es?
Nunca es tarde para despertar. Yo creo que nunca es tarde. Esto lo veo en consulta. O sea, esa frase que te decía antes de la vida tiene que ser otra cosa, o la vida no puede ser esto, trabajar como vivir en una rueda, como un hámster en una rueda, ¿no? Trabajar, estar con los hijos por la tarde, dormir, fin de semana, comida con otros padres y otros niños y vuelta a empezar, no sé, ¿no? Cuando tú te das cuenta de que la vida es otra cosa, ya estás despertando. Y eso, y yo lo veo en consulta, pasa a cualquier edad.
Ajá.
A cualquier edad. O sea, yo tengo pacientes que se lo han planteado muy pronto y tengo pacientes que se lo han planteado muy tarde. Yo he tenido lectoras de 50 años que me dicen que ojalá hubieran leído este libro a los 20 o a los 30, que lo volverán a leer a los 70, y he tenido lectoras de 88 o 90 años que dicen que ojalá esta invitación les hubiera llegado antes.
Qué bueno. Este libro del que hoy estamos hablando, voy a repetir el título, se llama El poder de la mujer despierta. Es una invitación, dice Julieta París, para recordar que tenemos que volver a la vida. En esa vida hay emociones, evidentemente, y tú también hablas de emociones muy diferentes en el libro. Por ejemplo, por mencionar dos que pueden parecer antagónicas, el miedo y la gratitud.
Ya. Yo creo que la gratitud es un, ¿qué palabra podría utilizar? Es como la vacuna, digamos, de nuestro sistema inmune emocional. Sé que igual ha sonado un poco raro, ¿no? Pero es un profiláctico de nuestra salud, uh-huh. La gratitud, porque la gratitud implica conectarte. Lo que insisto siempre que hablo de la gratitud es que la gratitud no es dar las gracias. Hay gente que da las gracias y no las siente, ¿no? No es dar las gracias si entro al ascensor y tú me sujetas la puerta, ¿no? No es ese gracias. La gratitud es sentir las gracias y la gratitud y valorar lo que la otra persona ha hecho y está haciendo por ti. Por eso, de hecho, hay muchos estudios que correlacionan la gratitud con la felicidad o con el bienestar, que igual a los psicólogos nos gusta más hablar de bienestar que de felicidad, uh-huh. por lo que te decía antes, ¿no? Que el bienestar es más fácil de cuantificar y la felicidad es más volátil. Y el miedo es una emoción básica que todos necesitamos tener y porque nos pone en alerta, es una emoción incómoda pero necesaria. El problema es cuando el miedo nos secuestra y el miedo nos impide vivir. Entonces, ahí es donde el miedo se convierte en un problema, pero el miedo tiene su parte necesaria, como cualquier emoción.
Hay más emociones, pero tampoco queremos desvelar todo. Lo que tienen que hacer los oyentes es disfrutar la lectura de este libro. Que pensabas en alguien, pensabas en un grupo concreto al que este libro podría ayudar de manera especial, o simplemente pensabas pues en esas historias que pasan o que han pasado por tu consulta.
Sí, yo creo que el libro sale del corazón. O sea, yo me senté, empecé a escribir y sin filtrar, ¿eh? Salía desde un lugar como muy dentro, muy profundo, y creo que en él están muchísimas pacientes, por supuesto, pero sí que creo, ¿eh? Que hay un perfil que supongo que tiene que ver conmigo, con mi edad, mis amigas íntimas. El libro, pues bueno, está dedicado a mi mejor amiga, que falleció unos meses antes. De uh-huh. hecho, yo creo que el duelo lo he podido canalizar escribiendo el libro. Habíamos hablado mucho de estas cosas en su proceso de enfermedad y al final la vida es la vida, quiero decir. Entonces, cuando hablo de los despertadores y hablo pues de la enfermedad, hablo de vivir un duelo, hablo de las crisis personales, de los problemas de pareja, de gestionar una infidelidad. Puede ser una conversación de dos amigas de 40 y tantos, pero es que caben todas las mujeres del mundo y todos los hombres que tengan una mirada sensible. Ajá. Entonces, empezó como una conversación, por eso digo que es el libro que yo le regalaría a mi mejor amiga. Yo no se lo he podido regalar, se lo he podido dedicar. Pero una de las cosas más bonitas que está pasando con el libro es que muchas personas lo leen y piensan en alguien y se lo recuerdan. Entonces, creo que para cualquier persona que sienta que la vida puede ser otra cosa, el libro está escrito para ella. Pero sí que reconozco que hay una edad, entre los 30 y los 60, que sé que es una edad bastante amplia, pero a más vida vivida, más identificación va a haber en este libro. Y más vida vivida no tienes por qué tener 60 años. Claro. Hay mujeres de 35 con mucha vida vivida. Y mujeres de 60 o 70 que no han vivido tanto. Entonces, a más vida vivida, este libro es para ti.
Qué bueno. Antes de que nos quedemos sin tiempo, Julieta, hay otra cosa que me ha llamado mucho la atención. Bueno, muchas cosas, pero yo nunca me había planteado el juego de la oca como tú me muestras en el libro. ¿Qué tiene que ver? Pero solo unas pinceladas, ¿eh? Para no desvelar todo. Pero ¿el juego de la oca tiene tanto que ver con nuestra vida simbólicamente?
Absolutamente, es absolutamente indiscutible. Hemos estado toda la vida jugando con un mapa de la existencia y no hemos sabido verlo. Y entonces mi propuesta es que se vea, uh-huh. porque una vez lo ves, ya no puedes no verlo. ¿Verdad?
Es cierto.
Le ha pasado a mucha gente, dice, Julieta, desde que leí el libro fui corriendo al cuarto de mi hijo a coger el tablero de la oca. Es cierto que los tableros de la oca actuales son bastante feos, sí. pero si, con todos mis respetos a las tiendas de juguetes, pero los tableros genuinos del juego de la oca son verdaderos mapas de la existencia. Y hemos tenido toda nuestra vida las pistas de lo que significa cada casilla y lo que significan los dados y todo, que al final es lo que te digo, ¿verdad? Que cuando lo ves dices, ostras, es que es verdad, es tal cual.
Lo vamos a dejar ahí, vamos a mantener aquí en todo lo alto, vamos a dejar el poder de la mujer despierta, una invitación para recordar volver a la vida de Julieta a París. Julieta, un abrazo enorme, de verdad, un placer leerte y charlar contigo. Un abrazo.
Igualmente, gracias por todo, un placer.
Nos vamos a ir con Voces de Mujeres también. Gracias a todos por estar ahí, a mi compañero, a Miki Garay, que ha estado en el control. Les avanzo algo muy brevemente. La semana que viene tendremos programa en directo también, claro, el día 31 de julio. Es el programa 900 de Palabras Mayores, el programa 900 de Palabras Mayores. Será algo especial. Espero que nos acompañen y lo disfruten. Sean felices.
La madre tierra nos llama, hija.